Y en el COIE hoy hablamos de empleo para todas las titulaciones, docencia e investigación en la UNED. Para ello están con nosotros Nani Villalba y Paula Ferrer-Sama, orientadoras del COIE de la UNED. Nani, Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Durante el curso pasado, la mayoría de los programas del COIE se destinaron a hablar de las salidas profesionales de las distintas carreras que imparte la UNED. Durante este curso, el COIE quiere completar esa información con una serie de espacios destinados a todas las carreras, ya que se trata de empleos destinados a cualquier titulación, ¿no es así, Nani?
Sí, efectivamente. La verdad es que pretendemos hacer una serie de 3 o 4 programas destinados a profesionales en las que puede trabajar cualquier titulado universitario, como puede ser la docencia, ya sea universitaria o no, el sector comercial o el tercer sector, o el sector de cooperación y organizaciones no gubernamentales. Dentro de estos yacimientos de empleo nos referiremos siempre a trabajo remunerado y cualificado para diplomados y licenciados.
Muy bien, y dentro de estos yacimientos de empleo, como se llaman, en el programa de hoy nos centramos en el trabajo como docente e investigador en la Universidad Paula.
Pues sí, hemos creído conveniente tratar este tema, ya que son muchas las personas que, bueno, alumnos de la UNED, pues que nos dicen que quieren ser profesores en la universidad y no saben muy bien cómo tienen que enfocar su currículum para eso. Y además son otros los que quieren hacer el doctorado sin saber muy bien pues que la salida es fundamentalmente esta, la docencia y la investigación.
Y una pregunta clave y una pauta importante, ¿cómo tienen que enfocar su currículum, Dani?
Pues a ver, lo principal es que lo tienen que enfocar haciendo el doctorado, aunque también ayudan otra serie de cosas como ya veremos más adelante. Lo primero que queremos dejar claro es que el objetivo de hacer el doctorado es, casi exclusivamente, dedicarse a la docencia y a la investigación en el ámbito universitario. Muchos titulados deciden matricularse en el doctorado por la inercia de seguir estudiando, porque no tienen claro en qué trabajar o diferentes dudas que nos suelen surgir y lo más fácil es quizás seguir continuando con los estudios. Y particularmente desde el COIE, nosotros a estas personas les preguntaríamos si tienen claro ¿a qué quieren dedicarse? ¿A enseñar o investigar en la universidad o cuál es su objetivo, ¿no? Si es así, adelante, porque nosotros les aconsejamos que vayan adelante con sus estudios de doctorado y que finalicen la tesis. Pero si no es así, les aconsejaríamos que se replantearan sus objetivos y que si lo que desean es seguir formándose para ejercer un trabajo de empresa, pues que quizás sea otro tipo de formación la que necesitan, como un máster o un posgrado. El doctorado no podemos dejar de decir que es un camino largo y que exige mucha dedicación y que tiene prácticamente una única salida laboral, que es la universidad.
Está bien hacerse estas consideraciones antes de embarcarse en un doctorado, porque como decís es una tarea larga y bueno y tiene sus dificultades. ¿Qué os parece si dedicamos un momento a resumir en qué consiste el doctorado, así en plan tranquilo? Paula.
Pues vamos a ver, el doctorado o estudios de tercer ciclo también se llaman, consta de 2 periodos, el periodo de docencia que tiene un mínimo de 20 créditos y el periodo de investigación que son 12 créditos y culmina con la elaboración y lectura de una tesis doctoral. La duración de los estudios de doctorado puede variar desde un mínimo de 3 años hasta bueno, pues lo que tarde cada uno en terminar su investigación, ¿no? Tras el primer periodo se expide al alumno un certificado de docencia. Y tras el segundo se le exige la defensa de los conocimientos que ha adquirido en los periodos anteriores mediante una exposición delante de un tribunal y se les pide la suficiencia investigadora o diploma de estudios avanzados, que es como una especie, como lo que antes la tesina creo que se llamaba,
sí.
Antes, es como un mini, una mini investigación antes de la tesis, ¿no? Y entonces, después de esto, ya se está en disposición de hacer la investigación que conduce a la tesis doctoral.
Sí, decías que con ser doctor no es suficiente. Es decir, es una pauta, es un primer paso para luego ir
sí,
a más.
Sí, dicho que era un camino
sí.
Largo, o sea,
eso
es. Es el comienzo solo.
Bueno, la verdad es que como veremos más adelante, hay distintas figuras dentro del personal docente e investigador en la universidad. Unos exigen más requisitos que otros, pero lo que está claro es que para poder presentarse a una plaza de profesor, sobre todo en las universidades públicas, es necesario tener lo que se llama currículum académico. Esto lo que va a implicar es haber participado en investigaciones, en congresos y haber publicado artículos o libros científicos sobre la materia.
Entonces, ¿qué tipos de profesores universitarios hay?
Bueno, pues los tipos de profesorado en la universidad están recogidos en la LOU, en la Ley Orgánica de Universidades de diciembre del 2001, y hay algunas modificaciones en la ley, las modificaciones a esta ley del 17 de abril del 2007, por si alguien quiere hacer sacarse esta ley desde el BOE, y establece que las universidades podrán contratar en régimen laboral personal docente e investigador entre las figuras siguientes: profesor ayudante. Es como una especie de escala, desde lo más básico hasta ya catedrático, ¿no?
Ajá.
Sería profesor ayudante, ayudante doctor, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante. Y en la UNED además tenemos una figura especial, que es la figura del profesor tutor, que también vamos a ver más adelante cómo se puede acceder a estas plazas. Esto en lo que se refiere a personal contratado, y después estarían las figuras de profesor titular y catedrático, que ya son profesores funcionarios.
Funcionarios, muy bien. ¿Y qué tal si vemos un poco las diferencias entre esta gama que ha comentado Paula Nani?
Sí, a ver, el profesor ayudante, que generalmente no necesita ser doctor, aunque sí estar cursando los estudios de doctorado o en principio haber sido admitido en un programa de doctorado, su finalidad principal es completar su formación investigadora, aunque también podrán colaborar en tareas docentes hasta un máximo de 60 horas anuales. La contratación será con dedicación a tiempo completo, por una duración no inferior a un año ni superior a 5 años improrrogables. Los profesores ayudantes doctores serán doctores. Será mérito preferente que hayan estado en universidades o en centros de investigación distintos a la universidad que lleve a cabo la contratación. El contrato es también, como el anterior, entre 1 y 5 años. Los contratados doctores tienen que contar con 3 años de estas tareas, pero después de haber leído la tesis, y su contrato es indefinido, con dedicación a tiempo completo.
O sea, perdón un segundín para que quede claro. La diferencia entre el contratado doctor y el ayudante doctor,
sí,
es que los méritos del contratado doctor empiezan a partir de que lee la tesis.
De que lee la,
a partir de ahí
doctor,
es cuando,
claro,
ya se empieza a contar pues las investigaciones que tiene, etcétera.
Las publicaciones y todo eso. Y los profesores asociados son contratados con carácter temporal, o trimestral, semestral o anual, con dedicación a tiempo parcial, y tienen que cumplir el requisito de estar trabajando fuera de la universidad en tareas relacionadas con la asignatura.
¿Y cómo se lleva a cabo la contratación del personal docente e investigador?
Bueno, pues hay que distinguir las de personal contratado y funcionario, claro. Las de personal contratado se hace mediante concurso público, y también se puede contratar por obra y servicio determinado a personal docente e investigador. A personal técnico también, y esto se hace pues para el desarrollo de proyectos concretos de investigación, o sea, se les puede contratar por obra y servicio para proyectos determinados. Para todas las plazas, y esto es muy importante, para todas las plazas menos las de ayudante y asociado, se exige además la evaluación positiva por parte de la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, o del órgano parecido, un órgano de acreditación que existe en las comunidades autónomas. O sea, a partir de la LOU, pues se exige para contratar a los profesores, para que las universidades puedan contratar profesores, tienen que ser profesores que ya se hayan acreditado por la ANECA, que es la agencia nacional, o por la agencia de acreditación de la comunidad autónoma correspondiente. Después, para los cuerpos docentes universitarios, profesor titular y catedrático, además de esta acreditación, tienen que pasar una habilitación nacional, que es como un proceso mucho más exhaustivo, donde, bueno, ahora veremos en qué consiste, ¿no?, que se convoca por el Consejo de Coordinación Universitaria y que se publica en el BOE.
Muy bien, a ver si me ha quedado claro. Para algunas figuras es necesaria una acreditación y para otras una habilitación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
Pues a ver, como hemos dicho, la acreditación es para ser profesor contratado, ayudante doctor, contratado doctor o colaborador. Y la habilitación es para ser funcionario, o sea, profesor titular o catedrático. La acreditación la hace la ANECA, o Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. Esta agencia lo que hace son evaluaciones gratuitas, emitiendo un informe que es válido en todo el territorio nacional por tiempo indefinido. Y la habilitación la lleva a cabo el Consejo de Universidades y será juzgada por 7 profesores del área de conocimiento correspondiente, todos ellos de categoría igual o superior al aspirante y elegidos por sorteo. Acaba de salir publicado en el BOE 241 del 8 de octubre un Real Decreto que regula esta habilitación, el acceso a las plazas de profesor titular y catedrático. Los candidatos a las plazas de profesor ayudante y de catedrático solo podrán ser elegidos por las universidades de entre aquellos que hayan sido previamente habilitados.
¿Y qué criterios manejan estos organismos para conceder o no la acreditación y la habilitación? ¿Qué méritos se valoran? En una palabra.
Bueno, ya lo hemos dicho un poquito antes, ¿no?, el tema de las publicaciones, las investigaciones, pero realmente en el anexo 4 de esta LOU que hemos estado hablando se especifican cuáles son los criterios de evaluación de la ANECA. Y en términos generales, y para todas las figuras de profesor suelen ser los mismos, que es experiencia investigadora y experiencia docente. Pero ¿cómo se concreta estos dos tipos de experiencia? La experiencia investigadora, para acreditar esta experiencia, tienen que aportar las publicaciones científicas que hayan hecho sobre el tema de la materia, preferentemente aportaciones a artículos de prestigio reconocido a nivel nacional y sobre todo en revistas extranjeras. Si hay un índice de revistas de impacto, revistas científicas, pues hay que intentar que las publicaciones que uno haga sean en estas revistas y sobre todo también en revistas extranjeras. Eso cuenta mucho en el baremo. También puntúan los libros y los capítulos de los libros, cuya evaluación se tiene en cuenta por su calidad, avalada por el número de citas. O sea, si tú escribes un libro y te lo citan muchos autores en otros libros, pues sube de categoría, ¿no? Como si dijéramos. También, por supuesto, el prestigio de la editorial donde hayas publicado, los editores y las reseñas en revistas científicas que haya habido de tu libro, su extensión y también si está traducido a otras lenguas, pues eso también tiene peso. También se valoran los proyectos de investigación, sobre todo aquellos que han sido subvencionados por convocatorias públicas y competitivas, sobre todo mediante programas nacionales europeos o otros de ámbito internacional, teniendo en cuenta el grado de participación y responsabilidad. Es decir, pues si tú has participado simplemente para pasar cuestionarios, tiene menos peso que si has participado dirigiendo la investigación
o elaborando el cuestionario
o pasando los datos y luego elaborando el informe y luego publicando, etcétera. El grado de implicación que hayas tenido en esa investigación pues también cuenta. Y por último, otro mérito es la presentación de trabajos de investigación en congresos, conferencias, seminarios u otras reuniones científicas.
Muy bien. ¿Y la experiencia docente cómo se cuantifica?
Pues a ver, sobre todo se valora el haber participado en actividades docentes tanto en el ámbito universitario de enseñanzas regladas o no regladas. Pero también se valora la actuación como ponente en seminarios, en cursos y en el desarrollo de material docente original.
Bueno, estamos hablando de universidades públicas, pero ¿las universidades privadas funcionan del mismo modo?
Bueno, realmente tienen unos requisitos menos rígidos. Pasa como todo en las empresas privadas. Ellos son los que ponen los requisitos para contratar a su personal. Lo que sí que está claro es que se les exige que al menos el 25% del total del profesorado sea doctor y que además tengan la acreditación de la NECA. Ese sí que es un requisito imprescindible para todas las universidades privadas, independientemente de lo que luego hagan ellos a la hora de contratar.
Al comienzo del programa habéis comentado que en la UNED existía además el profesor tutor. Supongo que nuestros alumnos ya están familiarizados con esta figura, pero vamos a ver qué requisitos se piden para ser profesor tutor de la UNED, que es una figura original dentro de nuestra universidad, ¿no, Nani?
Sí, la verdad es que es bastante particular. Solo parece que nuestra. El profesor tutor ejerce sus funciones en los centros asociados y es la de orientar a los alumnos en sus estudios y aclarar y explicar los contenidos de las asignaturas. Además, informar a los profesores de la sede central sobre el nivel de preparación de los alumnos que asisten a las tutorías y colabora con los departamentos en la organización de la asignatura y en las investigaciones. Un poco los requisitos, hay unos requisitos generales en las convocatorias de profesores tutores, se publican en la página web, de la página web de la UNED, en el apartado de tutores, y se puede ver en qué centro asociado es en el que se están ofertando plazas vacantes de profesores tutores.
¿Y cómo son seleccionados los profesores tutores de la UNED y qué requisitos tienen que cumplir?
Bueno, pues un poco lo que decía Nani, la elección de profesores tutores se realiza mediante concurso público y estos tutores son nombrados por el rector, pero a propuesta del centro asociado. O sea que nuestra recomendación es que aquel que quiera ser profesor tutor, pues aparte de consultar las plazas que salen publicadas, ahora diremos dónde, es que se acerque al centro asociado y presente ahí su candidatura, ya que son los centros asociados los que proponen a los profesores tutores y luego el rector quienes les nombra. Tienen que ser doctores, eso sí, licenciados o diplomados, y su titulación tiene que estar relacionada con las asignaturas que vayan a ser tutorizadas. La convocatoria se debe hacer pública antes del 10 de julio de cada año, para tutores ya para el curso siguiente, claro, y se pueden consultar en el apartado de la web de la UNED, que corresponde al Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua. Otro requisito para ser profesor tutor en la UNED es estar en posesión de lo que se llama la venia docendi, que se adquiere realizando un curso virtual que dura 4 meses, de febrero a mayo, y que imparte el IUED, el Instituto Universitario de Educación a Distancia, aquí en la UNED, ¿no? La venia docendi se renueva anualmente de forma automática, salvo que el tutor pues exprese que pues que renuncia a ella o que, en fin, que se renueva automáticamente esta venia docente.
Muy bien, pues esto ha sido todo. Yo creo que tienen los alumnos de la UNED que nos escuchen y que están interesados en la docencia, tienen tarea por delante. Empleo para todas las titulaciones, docencia e investigación en la universidad. Yo creo que es una gama amplia que bueno, que sigan por ahí los que estén interesados. Nani Villalba y Paula Ferresama, orientadoras del COIE de la UNED, no os digo más, sino que hasta la próxima semana, que nos veamos por aquí. Un saludo.
Bien, un saludo, hasta luego.